Vamos a saludar a Marcelo Ramal para hablar justamente de esto, ¿no? El tema precios. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Cielo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están? ¿Bien?
¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien, por suerte.
A ver, yo hacía esta invocación, ¿no? A uno de los temas más reconocidos, ¿no? Como parte de los problemas del día a día habitualmente, ¿no? Que tiene que ver con todo un proceso que ya sabemos cómo va a terminar siempre, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que, como decías, ¿no es cierto? Es un tema recurrente. Ayer el presidente, de alguna manera, le hizo un reproche a los empresarios, creo que principalmente a las grandes cadenas de alimentos, por este proceso remarcatorio, que en realidad supera las propias estadísticas oficiales, porque, a ver, en el mes de enero tuvimos una inflación que en promedio levantó un poco por arriba del 2%, pero la inflación de los alimentos llegó al 4,7%. El peso de los alimentos en una canasta de pobreza, digamos, en los sectores que menos consumen de la población, es muy superior al de, bueno, los ingresos ya más vinculados a salarios relativamente altos o a la clase media. Es decir que, aunque la inflación promedio está bajando, en la medida que la inflación de alimentos está muy alta, bueno, esto golpea muy fuertemente a los sectores de menos ingresos. Imagino que la preocupación del presidente estaba focalizada en este punto. Ahora, es muy difícil separar a los remarcadores del propio Estado y de la propia política económica. A mí no me cabe la menor duda que hay una política remarcatoria feroz, ¿no es cierto?, por parte de las grandes cadenas de alimentos. Pero creo que esta orientación, más allá de las quejas del presidente, de un modo u otro tiene vínculos con la política oficial. No nos olvidemos, por un lado, que el IVA fue restituido a un conjunto de alimentos de primera necesidad al comienzo, ¿no es cierto?, de este año 2020. Luego todavía está pesando fuertemente el peso de toda la devaluación que tuvimos en el curso del año 2019 y antes también, y al mismo tiempo la que se espera, o la devaluación que todavía no se concretó, pero que se espera para el año que está en curso. Cuando la brecha cambiaria entre el llamado dólar paralelo, blue, o ahora el dólar solidario, y el dólar oficial tiene la magnitud que tiene hoy, es evidente que muchos de estos formadores de precios los están ajustando de acuerdo a lo que supone, sería una unificación cambiaria en torno de valores de 70, por ejemplo, de 75 pesos.
¿Y qué rol juega también la devaluación en el contexto ya internacional, ¿no?, que se viene dando, bueno, producto de los temas ya coyunturales conocidos?
Esto presiona.
Porque Brasil viene devaluando también.
Claro, en Brasil ha tenido lugar una fuerte devaluación en febrero, y entonces hay una presión devaluatoria internacional, y los formadores de precios están, de alguna manera, descontando o anticipando una corrección devaluatoria cuando suben los precios. Ahora, yo luego, digamos, hago la siguiente reflexión en esta cuestión de la política antiinflacionaria oficial. Los empresarios de la alimentación recibieron en el día de ayer una exhortación, en el mayor de los casos un reto. La política del gobierno con las llamadas cláusulas gatillo, por ejemplo los maestros, y la movilidad jubilatoria fue mucho más dura que la admonición de ayer. Yo no lo escuché al presidente Fernández haciéndole una amable sugerencia a los docentes para que no reclamen la cláusula gatillo. Sencillamente fue sustraída. Entonces, digo lo siguiente. Respecto de los precios internos, no está esta actitud, porque el reproche de ayer no va a frenar absolutamente nada.
Sí, dentro de lo que... De hecho, se empezó a generar, ¿no?, como rebote a partir de toda esta situación, que obviamente yo por ahí vuelvo al principio, ¿no?, en la confección de la pregunta, ¿no?, que tiene que ver con una instancia ya reconocida, ¿no?, y que siempre se fueron invocando soluciones, ¿no?, con una mirada muy en favor, ¿no?, de un mercado que no es recíproco, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Digo, ahora, lo que nunca se invocan son instancias un poco más duras y concretas, ¿no?, en torno a eso. Y la pregunta está dirigida sobre algo que escuché en tren de comparaciones que se fueron haciendo. ¿Puede llegar a tener alguna similitud a nivel económico, político? Digo, depende obviamente del análisis que usted va a hacer, pero ¿puede tener alguna similitud con lo que sucede con el mercado inmobiliario, por ejemplo?
Bueno, son, a mi juicio, Edgardo, dos situaciones diferentes, porque los valores del mercado inmobiliario, en cierto modo o hasta cierto punto, son ficticios. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando uno lee los precios del mercado inmobiliario y al mismo tiempo sabe que está completamente parado, que nadie vende ni compra un departamento, son los precios de quien no vende su casa o su departamento en oferta a quien no lo puede comprar. Esto, digamos, para que el oyente lo entienda, si uno pasa por una vidriera y ve un par de zapatos a 100.000 pesos, uno dice, bueno, los zapatos están caros. Pero estrictamente están ofrecidos a un precio al cual nadie lo va a vender y nadie lo va a poder comprar. Entonces, ¿qué ocurre? En el mercado inmobiliario, como una parte muy importante es un mercado de reventa de propiedades, las personas ofrecen su casa porque quieren mudarse a otro lado, quieren ampliar o se quieren achicar. Y bueno, la colocan al precio que piensan que lo tienen que vender. Alguien les dice, una inmobiliaria les dice que el metro cuadrado tiene tal valor. No lo venden. Y en otro lado hay alguien que tampoco puede comprar y está resignado a no hacerlo. Es decir, un mercado paralizado tiene precios que no son reales. Entonces, en este punto, yo lo dejaría al mercado inmobiliario por separado. Ahora,
¿y en esto de no estar regulado?
El mercado inmobiliario, bueno, eso vale, por supuesto, para los alquileres. Lamentablemente, en el mercado de alquileres, hasta cierto punto, se pretende una valorización que tampoco es real, bueno, y esto explica también por qué muchas personas, es decir, las que necesitan alquilar, se terminan achicando. Ahora, en el tema alimentario, la gente tiene que comprar, ya no vale lo que hablábamos de un departamento. Necesita comprar un sachet de leche, necesita comprar un kilo de carne, y por lo tanto la carestía golpea, no sé, ferozmente. El problema acá, insisto, es la doble vara. No puede ser que estemos desindexando el salario y al mismo tiempo admitiendo, más allá de algún reto o reproche como el que ocurrió ayer, la indexación de los precios.
Sí, es que justamente, ¿no?, por eso yo planteaba esto de una mirada que muchas veces termina siendo cómplice, ¿no?, con justamente un mercado que se ajusta como quiere y que toma las definiciones que quiere, ¿no? Porque claro, también siempre se invocan pactos de caballeros y cosas por el estilo, ¿no? Digo, la pregunta estaba enfocada más que nada en medidas como muy laxas, ¿no? Para una situación tan puntual, tan clara y tan repetida, ¿no? De manera constante.
Claro. Yo creo que hay que mirar también, Edgardo, con lupa, lo que está ocurriendo con la tarjeta alimentar. Yo ya vi, con cierto espanto, ahora le voy a explicar por qué, comprando yo en el supermercado, vi, no sé, familias que estaban comprando, y están en todo su derecho de hacerlo, y lo entiendo perfectamente, en el supermercado con la tarjeta alimentar. Ahora, todos sabemos que los precios en los supermercados están bastante por arriba que los precios de las ferias comunales, en muchas oportunidades de pequeños comercios. Entonces, ¿qué ocurre? La tarjeta alimentar, que en definitiva es una tarjeta de débito, bueno, da lugar, ¿no es cierto?, a manejos de características bancarias, porque finalmente, ¿no es cierto?, actúa como cualquier otro instrumento que se debita contra una cuenta bancaria, y los costos financieros son uno de los elementos que hay que tener en cuenta en la carga o en la sobrecarga sobre los precios. Entonces, los instrumentos de asistencia social que se están brindando ahora, que están bancarizados, tienen un costo.
Dentro de...
Y esto debería ser observado con mucho cuidado, porque la tarjeta alimentar, naturalmente, salvo casos excepcionales, entiendo que no se puede usar, por ejemplo, en una feria.
Ahora, y en el escenario este planteado, ¿no? ¿Qué mirada es la que tiene usted hacia futuro? Un futuro bastante cercano, obviamente. No,
la mirada al futuro es muy preocupante, porque con estas invocaciones al atraso cambiario, el reconocimiento de que en el mes de junio tendremos liberación de tarifas, que hoy, ¿no es cierto?, están retenidas, están congeladas, todo indica que estos valores y esta realidad inquietante con la inflación, lejos de ser un techo, es un piso. Y entonces, bueno, esta mirada inquietante debe, para el que vive en un salario, para el que tiene un ingreso fijo, apuntar a defenderlo fuertemente. Porque si no va a haber solución o freno a la remarcación, entonces el salario tiene que ser defendido fuertemente.
Marcelo, muchas gracias.
No, por favor, Edgardo, un saludo como siempre.
Un abrazo, hasta luego.